Seguimos aquí en el Twitch oficial de Radio Primavera Sound. Conectamos ahora con Carlos, guitarra y voz de Lisabó, que vienen a tocar ya mismo. Bueno, van a hacer una...
En febrero.
Van a pasar por Madrid, Valencia y Barcelona, ¿no?
Eso
si no me
es.
Equivoco. Presentando ese flamante nuevo disco, Lorategi Izoztuan Hezur Hutz Bilakatu Arte. ¿Nos puedes traducir...? Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
Aquí en, a saco y tal, se me olvida. Es que, bueno, ¿nos puedes traducir tú el título? Porque Google dice que es hasta que sea básico en el jardín helado. ¿Esto está bien?
No, en realidad, claro, es un... Sí, hasta convertirnos en... Claro, es que es también un pequeño giro. Y... hasta convertirnos en mero hueso, en el jardín helado. También tiene una continuidad con el título con el disco anterior. Uh-huh. Este disco es como una continuación, como una secuela del disco anterior, que ya tiene una continuidad también. Quien tenga el disco anterior, quien lo haya visto, hay una continuidad en lo que es
la portada, sí.
Entonces ahí también el título mantiene una continuidad, haciendo pues una frase completa, independiente en cada título, y que completa ambos títulos. Ahora mismo, como no estamos de promo ahora mismo, pues ya no me acuerdo casi ni de cuál es la frase completa, pero según memoria lo puedo recordar.
¿No? Hay grupos que hacen discos conceptuales y luego está Lisabó, que hace casi carreras conceptuales.
Entonces hacemos ya y títulos que ya son más largos que las propias canciones, pero, pero bueno. Pero es correcto, ese sería aproximadamente el título y sí, ese sería.
¿La decisión de los títulos es un trabajo grupal o hay alguien que suele llevar un poco las ocurrencias habituales para vuestros títulos?
Sí, normalmente todo lo que tiene que ver con las letras, con la ejecución final, y bueno, el 90% de todo lo que tiene que ver con los textos corresponde a Marcel. Marcel Mariscal es miembro de la banda, aunque no es instrumentista. Él es el que hace todos los textos. Él era miembro de una banda mítica de Hondarribia que se llamaba Metibuan. Y luego ha participado como letrista en otros grupos míticos como Sagarroy, como Dude, como bueno, muchas bandas.
Betty Mugan, en la que cantaba Nagore Santamaría.
Mítica.
Mítica Nagore.
Se ha quedado este país, sin duda alguna.
Sí, es que es amiga, Saraut, Aranago. Sí, sí.
La más grande.
La más grande, ostras, qué guay. Oye, sí, y... Sí. ¿Ha habido algún cambio en... ¿Os planteáis en plan cambios de modus operandi a la hora de hacer un disco después de tantos años, ¿no? Para seguir sorprendiéndoos y no caer en rutina. ¿Ha habido algo que os ha parecido hasta revolucionario para cómo suele trabajar Lisabó?
Hombre, siempre nos planteamos hacer las cosas de otra forma, pero solo nos sale de la forma que nos sale. Siempre queremos parar la gira e inmediatamente ponernos a ensayar y con la frescura de haber parado de tocar en directo, comenzar a ensayar, componer cosas, que es el momento más fructífero, y luego ponernos a grabar, pero siempre ocurre algo, siempre pasan cositas. Y supongo que ocurrirá en todas las casas, pero a nosotros nos salen muy bien esas cositas y siempre pasan. Entre disco y disco terminan pasando 5 años.
Sí, de hecho iba a preguntarte, ¿no? Entre este disco y el anterior pasaron 5 años, pero es que con el anterior aún pasaron 7, ¿sabes? Es como...
Sí.
¿Sois hacer un parón, o sea, un parón definido entre disco y disco para que pase tanto tiempo? ¿O es como Fugazi, ¿no? Que aunque estén parados, entre comillas, nunca dejan de ensayar juntos.
El parón sucede, no se busca... no se pretende, porque sabes del peligro que conlleva, sabes que puede haber un parón de 2 meses, de decir, bueno, vamos a oxigenar un poco, pero sabes que si ya llega a 6 meses, puede suponer una dinámica peligrosa, porque ya cambian los hábitos y según va pasando el tiempo, ya no tenemos 20 años. El momento en el que cuando quedas a las 4 para ensayar, vas a las 3 y eres el último en llegar, porque todos han llegado a las 2. Ahora quedas a las 8 y el primero llega a las 9. Entonces, ahora hay que ser muy conscientes de que el tiempo, aparte que es finito, tenemos que aprovechar, cada vez es más difícil tanto coordinar tiempos como completar proyectos. Cada vez es más complicado el poder aprovechar el tiempo, ya nos pasa a todos, ¿no? Pues que todo fluye muy, muy deprisa. Y intentamos que todo vaya más deprisa, pero no es premeditado el hecho de decir vamos ahora a parar, vamos a... Tampoco siempre surgen problemas para ir al local, siempre, bueno, se intenta, pero cada vez, no sé si es que entramos en una vorágine de perfeccionismo o de dificultad, pero bueno, nos salen las cosas así.
Y aparte, si ya es complicado, ¿no?, en un grupo básico de 4 miembros, pues gestionar todo el tema de la logística de ensayos, en vuestro caso, que ahora mismo, que ¿sois 7, 8?
Somos como músicos, en directo somos 6, ensayando somos 6. En los directos somos 6 tocando, el letrista sería Marcel, en estudio está Maite también tocando, pero digamos que preparando los directos o preparando el grosso de lo que son la música de los discos seríamos 6, pero solamente coordinar, o sea, conseguir ensayos de 6, pues no conseguimos hacer 4 seguidos. O sea, un ensayo a la semana, que es como lo mínimo que una banda necesita, pues a veces es ciencia ficción, pero bueno.
Totalmente.
Pero vuestro caso me parece como muy inspirador para gente que quiere dedicarse a la música, porque es que sois totalmente autosuficientes, independientes, tenéis vuestro propio sello, cantáis en vuestro idioma. Y la gente va hacia vosotros, ¿no? Es como que no estáis intentando ganaros el cariño del público como hacen otros artistas, ¿no? Que quieren llamar la atención de, oye, venid a verme y tal. Y es como, no, hacéis las cosas de vuestra manera. ¿Cómo se explica que, siendo una propuesta tan anti-mainstream, que podríamos decir, os haya brindado una carrera tan longeva?
No lo sé. En cuanto a la longevidad, quizás si hubiera sido más continuada, si hubiera sido un ritmo de tocar, componer, editar, y si no hubiera habido esas elipsis, a lo mejor habría sido más corta. Igual nos habríamos cansado de tocar, nos habríamos cansado entre nosotros, no lo sé. Eso por un lado. Y luego, en cuanto a el porqué de la respuesta, eso es un misterio, realmente. Y encima es un misterio que con el tiempo, en vez de diluirse, sea todo lo contrario, que hay gente que se va interesando más y más o menos gente que se mantiene y gente que se va subiendo. Como nunca hemos tenido, me refiero al principio, un muchísimo público, pues siempre se ha ido sumando y es algo que a nosotros mismos nos sorprende, porque es la mítica de cuando sacas un disco, bueno, esta vez no cuela, ¿no? Esta vez nadie va, ya se van a aburrir, ¿no? Porque terminas haciendo lo mismo, ¿no? Porque para nosotros estamos haciendo siempre como los Ramones, que estamos haciendo siempre la misma canción, pero no sé, hay como una especie también de metacomunicación, ¿no? Que hay como también hay un encuentro, consigues puentes entre la gente, ya te vas conociendo, hay siempre como unos nexos de unión y eso es muy chulo también, ¿no? Que no sea solamente la música, sino todo lo que se consigue, más o menos hay muchos sitios a los que vas y siempre conoces gente y eso es muy... Es como le pasaba a Javier Krahe, ¿no? Que él decidía tocar en ciertos sitios, no quería más, porque para él, ¿para qué? ¿Qué más iba a querer que tocar en sus sitios donde él ya conocía a sus amigos y qué más quería completar si lo tenía todo, ¿no? Es como... Entonces nosotros desde luego no nos comparamos en absoluto con eso, pero ¿qué más puedes querer que tenerlo casi todo? Porque hoy por hoy, además, para un grupo como nosotros, ¿a qué más quieres aspirar que poder tocar en muchos sitios y poder ser recibido con los brazos abiertos? Es un tesoro total, absolutamente.
Y aparte que ya no es lo que ha dicho Johan, que no es que busquéis la atención del público constantemente como los artistas hoy en día, sino es que vuestra presencia online es casi nula. O sea, no estáis ni en streaming, solo es desde Videwoods, se manda nota de prensa, un correo cuando sale a sacar disco, el disco solo está disponible para escuchar dentro de la web de Videwoods, luego sí que llega un poco más tarde a Bandcamp, pero de ahí no se mueve. La edición edición física es publicarla y se vende al menos el vinilo a los primeros días enseguida todo, luego la reedición ya sé que se hace, pero no, las primeras ediciones vuelan enseguida, tenéis un público muy fiel, es como, ¿cómo se puede conseguir, no? Esto que los músicos hoy en día buscan como sin parar.
Sí, y presencia constante.
Sí,
sí.
Sí, es cierto, es, no sé, al final hacer las cosas al revés, a veces por concepto, a veces por accidente o por casualidad, y el resultado te sale al revés, ¿no? Es como, no sé, no lo pretendes y no... Pero en ese aspecto sí que estamos satisfechos porque no forzamos nada, porque no lo queremos forzar. No, hay cosas que hoy por hoy, igual mañana cambian, no, en las que no creemos, estamos acostumbrados a un tipo de comunicación y lo hacemos de una forma. Tampoco llegamos a más cosas, no llegamos ni a lo que hacemos, porque nos cuesta mucho esfuerzo hacer las cosas así como para intentar llegar a más cosas. O sea, con esto es suficiente.
¿En qué punto de vuestra carrera os disteis cuenta de que realmente la gema brillante de Lisabó es la energía colectiva que sois capaces de desprender, ¿no? Que obviamente muchos grupos llegan a un momento que dicen, hostia, qué bien tocamos, qué bien sonamos, sí, y te lo dice todo el mundo, pero vosotros colectivamente, ¿en qué momento supisteis, hostia, hemos dado con la fórmula, por llamarlo de una manera, y esto hay que seguir trabajando en esto, ¿sabes? Como...
Pues igual precisamente cuando nos dimos cuenta de que tocando no muy bien, pues la gente nos hacía caso. Entonces dijimos, joder, pues qué majas la gente, ¿no? No, pero sí que va más allá de eso. Yo creo que ya estábamos acostumbrados, ya por lo menos en el círculo en el que nos movíamos, por suerte, pues en la comunidad que se iba formando, ¿no? Cuando íbamos a conciertos de BAP, por ejemplo, pues se movía cierto ambiente y cierta gente. Luego parte de esa gente iba a conciertos de Dude, luego parte de esa gente iba a conciertos de Casbah, luego iba a conciertos de Lisabó. Entonces, no sé, como que hay una especie como de movimiento alrededor de los grupos que lo hace muy chulo, no sé, creo que entonces eso realmente es lo más interesante. Por suerte también tenemos la suerte de que precisamente en nuestro pueblo, en Irún, pues nunca hemos sido grandes profetas, entonces creo que nunca, tampoco ahora, pero nunca hemos tenido el pavo muy subido, después. Está bien, y nunca creo, ¿eh? Y además cuando hablo de esto no hablo de mí, por lo menos no funciona mucho el ego, sino que hablo de los compañeros de grupo y les conozco bien y nunca les he visto a personas con un gran ego, y entonces ya sé cómo funcionan, entonces les veo como personas muy, muy normales y muy cabales, entonces sé que todo ha sido como muy natural y muy por cariño a la música, y entonces pues ha sido como creo que muchas bandas, ¿eh? Tampoco, lo que pasa es que nosotros hemos quizás tenido la suerte de que alguien en algunos medios pues les ha gustado, alguien que ha conectado con, no sé, con ciertas esencias, y bueno, y ya sabes, hay ciertos locos por ahí que les gusta algo y lo ponen como... Pero bueno, no sé, hay conexiones ahí, conexiones que están guays. Y sí. Bueno, y aquí estamos.
Y aquí seguís. Encima... Bye. Habéis sobrevivido a mucho, o sea, muchas de las bandas que siempre se mencionaban cuando se hablaba de Lisabó, ¿no? Aina, Standstill, que vale, Standstill han hecho una gira de reunión este mismo año pasado, ¿no?
Bueno, ahora mismo están de gira.
¿No? Pero, ¿Aina se han llegado a rejuntar?
Aina tocan cada X años.
Vale. Como Fugazi, es como nos separamos, pero seguimos siendo amigos y tal. Pero, ¿no? Pues, ¿hay alguna banda con la que siempre conectasteis que echáis de menos, que ya no estén en carretera, que ya no estén activos?
Mira, precisamente con Aina siempre tenemos el gran recuerdo de que fue la primera banda con la que tocamos en Hondarribi, aquí al lado de Irún, al lado de nuestro pueblo.
Sí.
Y es como, y con varias bandas de allí de Barcelona tenemos muy buen recuerdo, con Nisei, con Standstill, siempre presumimos de tener como buena conexión y bastante cariño. ¿Y bandas que echamos de menos? Pues sí, un montón. Y sobre todo, pues una banda que para nosotros es fundamental a la hora de animarnos a hacer música, que fue Dude, que han sido como padrinos, hermanos y vamos, no sé qué más. Dude ha sido un grupo que en su tiempo igual no tuvo la repercusión que sí a nivel de Euskal Herria, pero igual a nivel del Estado, pues no tuvo igual, quizás sí en Cataluña, pero igual no tuvo una repercusión que para los fans pues creemos que pudo llegar a tener, pero que fue absolutamente determinante en una generación. Y sí que es una banda que, bueno, se echa de menos, pero bueno, a la vez tuvo una repercusión emocional muy importante y que hizo que surgiera un montón de bandas. Y eso es muy, muy importante. Hay ciertas bandas en nuestra banda sonora particular, ¿no?, de cada uno de nosotros, que son fundamentales, ¿no? Los que nos hacen estar, pues, a vosotros ahí haciendo radio, a nosotros haciendo música, escuchando discos, no sé. Ya sabemos de qué hablamos.
Y hablando de hitos en vuestra carrera, oye, lo de telonear a Fugazi en Vergara, ¿no? Yo qué sé, esto muchas bandas no pueden presumir de, ¿sabes?, de esa medalla. Esto es como haber sido soldado y, bueno, no voy a ir por ahí, pero yo qué sé. ¿Qué recuerdos tienes de esa noche?
Yo recuerdo cuando Fermín Muguruza, que fue el que me avisó que tocábamos, porque sabíamos que venían a Barcelona y era como, joder, las dos veces anteriores no pudimos ir a verles y íbamos a ir, ¿no? Y me dijo, oye, que vienen a Vergara y tal. Y yo, oh, joder, qué guay, no sé qué. Yo estaba aparcando la furgoneta, iba con mi aita, veníamos de trabajar. Y me dijo, sí, pues tocáis con ellos. Y le di una hostia a furgo de puta. Y mi aita me dijo, joder, ¿pero qué haces? Porque no era una persona que se cabreara mucho. Era como, me dijo, ¿pero qué haces? Y le dije, aita, joder, que tocamos con Fugazi, coño. ¿Qué pasa? No, es que había reventado el foco de atrás, pero... Y eso, la verdad es que es lo primero que... Ya ves que he hecho rada, pero es lo primero que recuerdo. Fue súper emocionante. Y luego una vez allí, pues, ¿qué te voy a contar? No sé, fue súper guay. Se portaron magistralmente. Nos preguntaban mogollón de cosas. Se interesaban mogollón por la banda. Era como un sueño, tío. Era como los tíos mitificados y termina siendo más aún. Gente súper... Esos ejemplos que te quedan ahí grabados, ves una chorrada, pero les ves cargando la furgo, les ves haciendo todo lo que cualquier banda de a pie va haciendo. Muy guay. Iban ellos con su técnico, que yo recuerdo, iban cinco. Bueno, seis, perdón, porque por entonces eran los cuatro con el batería de Huber, que era el segundo batería. Y bueno, muy buenos recuerdos, un puto orgullo. Es como hay ciertas cosas, coincidir con Fugazi, coincidir con GP News, conocer a Ali Ranaldo, hay ciertas cosas que es como que han sido... La hostia. Y sobre todo de Fugazi, porque fue nada, con la maqueta, era... Fue la hostia.
Encima, cuando os ha tocado, habéis llegado a montar vosotros conciertos con bandas que habéis invitado ahí a Irún o ahí al País Vasco y habéis podido hacer de anfitriones, porque es muy fácil ser anfitrión en País Vasco, porque en cualquier sitio se come espectacularmente, ¿sabes? Todo el mundo sale en plan, guau, tío, este sitio es el lugar más increíble del mundo, tío, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué está todo tan rico? ¿No? ¿Hay alguien con quien tengas buen recuerdo de decir, joder, hemos quedado muy bien con estos, eh?
Oh, pues la última que teníamos preparada, porque no hemos hecho así en plan, bueno, pues con grupos, con todo el respeto, pues más cercanos, así, pues, pero queríamos hacer una, pues con la repetida y dichosa pandemia, queríamos hacer un concierto así de despedida del disco anterior y queríamos invitar a Euro 44, que por entonces estaban girando así. Y dijimos, va, pues venga, tío, nos gastamos lo que tenemos y les pagamos los aviones y tal. Y al final, pues no pudo darse porque, bueno, por ya sabemos qué. Y una pena, porque teníamos ahí como un buen plan para terminar la gira y celebrar, pues, aquel disco que fue tan costoso de llevar para adelante. Pero no se pudo hacer. Y bueno, no sé, ahora mismo igual me pierdo en el recuerdo. Cuando cortemos diré, wow, joder, esto es otro, pero... ¿De hecho? Bueno, la verdad es que tenemos suerte de haber compartido buenos... que esa es la otra, ¿no? Muchas veces igual hay bandas con las que igual te limitas a hacer lo que toca y demás. Y por suerte nosotros hemos compartido buenas sesiones, me parece.
De hecho, creo que con Juno 44 compartisteis cartel en el 19, ¿no? Cuando tocasteis aquí por penúltima vez.
Sí, ellos tocaron el mismo escenario al día siguiente, pero sí que coincidimos. Además, conocíamos a Jeff Mueller, porque habíamos coincidido con Shipping News en 2001, creo que era. Tuvimos la gran fortuna de conocerles y todavía tenemos ese lazo y sí, sí, fue guay verles. Iron 44, que es otra banda absolutamente determinante para nosotros. Recuerdo que cuando todavía no habíamos, creo que ni habíamos grabado la maqueta, uh-huh, éramos muy, muy, muy fans. Y seguimos siendo, vamos.
Oye, ¿es esto verdad que lo de IKEA?
Sí, hay una mesa, esa, con una banda como vosotros, ¿no? Con vuestra filosofía, que un imperio capitalista como es el de IKEA tenga una mesa con vuestro nombre, ¿cómo sienta?
Eso, pues ya lo dice Biznaga, tío. Hoy vanguardia, mañana decoración.
Pero es porque igual en sueco coincide que en sueco o son palabras inventadas.
No, sí,
es que
son inventadas.
No, Lisabon, el Lack, no, el según Hoffer, no es Lisboa en...
Hay una pequeña licencia de autor. En realidad es Lisboa, pero un poco así amoldado. Es Lisabon en alemán, pero... Era como no, eran tiempos de no Google, entonces no sabíamos si era verdad o no. Alguien lo escuchó en un tren y he oído Lisabo y puede ser un buen... Oh, tren para acá, no tenemos nombre, el concierto es mañana.
Tren para acá, Lisabo, y ahora mira.
A Bjork, y además ahí, para el nombre pues le da un poco de peso y al final, venga, va. pero sí que fue un flash cuando vimos esa movida. Era como, ¿qué será? ¿Un fan que ha ido al Primavera y le ha gustado el nombre o el grupo o qué? Pero sí, sí, de repente ahora ya te llegan más búsquedas de Google por la mesa que por la banda. Eso ya es sintomático ya. Ya
mira, en el chat tenemos un seguidor que es de Porto, Jorge, y nos pregunta que enhorabuena por el disco de Joseba Irasoki en Be The Woods, que le gusta mucho, y pregunta si es cercano el sello a EGOA.
Sí, 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 sí. Aquí al fin y al cabo... esto es un país muy pequeño, es como si fuera una ciudad, pues como Barcelona. Bueno, Barcelona es más grande que todo este país, vamos. Y al final nos conocemos todos. Por desgracia también la actividad cultural cada vez es más menguante. Entonces, pues todos los grupúsculos que hay, nos conocemos entre todos. Quizás podría haber mucha más interacción, siempre lo echamos de menos, pero al final... De nuevo, pues el tiempo es limitado y cuando hablas de ello hay muchas intenciones, pero llega el lunes, se acaba el lunes, llega el martes, se acaba la semana, llega otra semana y al final pasa el tiempo y no puedes interactuar.
Ahora que mencionas lo de la actividad cultural, ¿no?, que está un poco en caída, desde aquí siempre se ha enviado mucho, ¿no?, toda la escena, la red de Gasteche, Sky en Sky Ría, ¿sigue igual de activa? ¿O sí que es verdad que...?
No sigue igual de activa, sobrevive, supongo que también hay una brecha para nosotros. O sea, yo el sitio en el que estoy ahora, estoy en Bomberenea, que es el Gasteche de Tolosa, que es el centro así cultural autogestionado probablemente de los más activos que hay en Euskal Herria ahora mismo. Aquí hay un estudio de grabación, una sala de conciertos, hay una radio, hay actividades, pues probablemente sea el centro... O sea, en absoluto sin ahí sacar pecho ni nada, pero de los más activos que hay, junto al de Gasteiz, Andoain, hay muchos centros también que están en marcha, pero hace 20 años que ya empezaba un poco la caída, muchos pueblos tenían su propio Gasteche y hoy por hoy pues va cayendo esa... Supongo que ha habido un rodillo de todo tipo. No nos vamos a hacer aquí antropología y barata, pero pues que hay un rodillo que va machacando todo. Y sí, aquí que había una red muy sólida, pues todavía va resistiendo, pero bueno. Y luego lo de Gasteche, que significa casa de jóvenes, también pues bueno, hay que actualizarlo, porque jóvenes de espíritu.
Pero bueno, ahora, y a nivel de grupos, porque me viene a la cabeza Víbora, por ejemplo, ¿no? O Nihil, ¿no?, que siguen bastante activos en toda la escena. ¿Hay más movimiento o sigue también de cabo a caída un poco?
Hay mucho movimiento, por ejemplo, pues Punkoi, por ejemplo, en la zona de y así, que son yo creo que los que más, dentro de mi ignorancia y mi poco conocimiento o pequeño conocimiento, ahí sí que se sigue organizando bastante y creo que tiene una estela parecida a la que había pues vamos a poner en los años 80, que yo creo que es el momento más fructífero que hay en este país. Pero luego lo otro es pues más seminal y más, es menor. También es cierto que no vamos a flipar con el pasado y tampoco es que haya sido esto, como decía el otro, pues no todo el monte ha sido orégano, ¿no? Pero bueno, siempre existen cosas interesantes. Lo que pasa es que, bueno, sí que es cierto la frase de joder, hay una banda nueva y tal, y la media edad es de 38 o 40. Es claro, la banda nueva, pues sí, la banda es nueva, pero claro. Muchas de ellos, pues que no sea de gente joven. Sí que hay gente joven haciendo música, pero aparece, claro, también desde mi hermetismo y que al final, pues lo que hablábamos, ¿no? Pues que quieras o no, poco a poco, pues hay un ostracismo que te invade, ¿no? Uh-huh. Pero sí que, pues bueno, pues que va saliendo un grupo al año o cosas así, ¿no? No es, yo que sé, antes que de repente te aparecían 4 o 5 grupos que eran como una explosión, todo diferente, todo muy auténtico, pero bueno, supongo que son consecuencias del tiempo que vivimos, no me queda de más. Y a la vez, no lo digo con pesimismo, lo digo de verdad, yo creo que de alguna forma va a haber cosas. Y luego lo que sí hay positivo, por suerte, y lo digo como hoy de esperanza además, es que hay bastantes grupos de chicas, hay chicas que están creyendo en que también algo que se les había negado, pues tienen acceso a ello. Creo que gracias a esa negación histórica, que ha sido así, pues ahora pues tienen esa no sé si es necesidad o esas ganas. Y como en tantos movimientos sociales en los que yo confío, yo creo que son los, a nivel social, creo que son muchos feminismos los que nos van a poder salvar la vida, porque hay otras cosas que, vamos, que dan bastante pena. Entonces creo que en la música también son, y en la música igual yo voy tirando más al rock, quizás, no lo sé, ¿no? Por carca que soy, ¿no? Creo que son esos caminos los que abran, son ellas las que van a poder abrir ciertos caminos que van a dar mucho aire fresco. Y lo digo con la máxima honestidad posible, no por quedar bien, pero porque lo que voy recibiendo es como, joder, tío, es como... Menos mal, tío, porque si no al final termina siendo todo como muy, muy aburrido. Aparte de la carga un poco machito que a veces hay en el rock y en el que a veces tú mismo te identificas y dices, joder, qué puta pereza, tío. Es como, a veces es un poco como cansino, creo.
Ya, entiendo por dónde vas. Oye, hay otra cosa que me ha parecido curiosa de la grabación de este disco, para ir terminando, es que habéis grabado en distintos puntos de Euskadi. ¿Esto se debe a algo premeditado o es porque... por agenda tocaba así?
Eso es para quedar bien. Es como cuando veías que no sé quién grababa las baterías en Londres y no sé cuánto y tal. No, teníamos muy claro que por ejemplo, las baterías las queríamos grabar en un espacio pues amplio y pues como era el estudio de Gárate, el estudio de Kaki, Arcarazo. Y es pues otro estudio con el que tenemos mucha relación y tenemos buen rollo. Queríamos grabarlo analógico. Y luego sabíamos que el resto de gran parte del proceso lo teníamos que hacer poco a poco, porque era un disco que estaba en proceso. Sí que las bases estaban más o menos atadas, pero el resto lo teníamos que hacer en el local. Por eso la primera parte hicimos en el estudio de Andoain, la segunda parte la hicimos en Irún, en el local de ensayo. Y luego ya la última parte, lo que eran voces y otros arreglos hicimos aquí en Tolosa, en Bombrenea. Entonces es por eso el motivo. Sonaba un poco rimbombante, pero ha sido así, encontrado y así. Luego también hay cosas que hicimos en Bilbo, cuando tuvimos la fortuna de que la charanga Urreta Vizcaya, la charanga del futuro, grabara pues, en un tema. Pues entonces también desplazamos un estudio móvil, lo llevamos hacia ahí. Lo montamos y grabamos una sesión fantabulosa y bueno, pues por ahí, por eso de los créditos, también para hacerlo un poco más rimbombante y así, tirarnos el rollo ahí.
Tengo que deciros que vuestra actuación en el Primavera Sound de la edición pasada, mi hija de 3 años os oyó y se fue corriendo para adelante del escenario, yo asustado porque no tenía los cascos. los cascos protectores y se puso ahí debajo del altavoz ahí de tal, ahí, así como haciendo air drumming ahí, yo como wow. O sea, reaccionó muy bien y dices, claro, es que tenéis, es lo que digo, tenéis una fórmula ahí de energía que conquista a muchas personas.
Joder, pensaba que se había ido corriendo, en plan escapado.
No, no, estábamos donde los escalones de las gradas de ese escenario, del Cupra, y de repente se fue corriendo para el escenario en plan... ¡ah! Totalmente extasiada con vuestra intensidad de sonido. Sí, sí. Pues nada, enhorabuena, Carlos.
Recordemos que el 6 de febrero estarán en Lisabo, en Valencia, en la Salamón, el 7 de febrero en Barcelona, en Apolo, y el 8 en el Teatro Slava de Madrid. ¿Alguna fecha más que tengáis por ahí para promocionar o son esas tres fechas?
Esto más o menos cerrará los últimos conciertos de la temporada. Esto ya haremos un par de conciertos más. Y bueno, esperemos que no pasen 5 años hasta el siguiente o 40, no sé. Porque ciclos son. Esto no lo digo en plan hay como últimas unidades, ¿eh? No va por ahí. No es un reclamo, simplemente que eso. Pues de momento hacemos estos conciertos, los tres y otros dos que haremos aquí en Euskal Herria, y luego pues intentaremos hacer cosas nuevas así. O sea que, bueno, si os animáis por ahí, bienvenidos y bien hallados, sobre todo, que siempre que vamos por Barcelona, de verdad, desde la primera vez que estuvimos, nos hemos sentido, aparte por otras conexiones culturales ya... de siempre, pues nos hemos sentido muy guay. O sea que muchas gracias, de verdad.
Nada, gracias a vosotros. Pues nada, nos vemos muy pronto en los escenarios.
Bye.
Venga, que tengas un buen día y saludos al resto de la banda.
Igualmente, a vuestra parte.
Que vaya muy bien.
Agur.
Agur.
Chao.